Pero Herrera en la onda.
Oiga, que ya ha amanecido, que son las 8 de la mañana, que son las 7 en Canarias. Se está perdiendo usted un amanecer espectacular, pero espectacular, hasta incluso en aquellos lugares donde anuncian chubascos, en Galicia, en el Cantábrico, por la tarde en el Levante peninsular, en el este de la Mancha, lo demás despejado y con una luminosidad muy de 6 de agosto, muy de martes, aunque nosotros hoy aquí, en nuestro recorrido por la España que elabora, la España industrial, con nuestro gallo Eutimio, no veamos demasiado el sol. ¿Por qué? Porque estamos en un tanque séptico, en la estación de aguas residuales, estación depuradora El Higueruelo, con las aguas negras que llegan, la verdad es que llegan por la misma arqueta, ¿no? Las aguas negras y las aguas grises, ya saben ustedes que se considera negra aquella que viene del inodoro, gris aquella que viene de la bañera. Luego están las aguas de las lluvias, que también van por los alcantarillados. Al final ahí se mezcla todo. Y esas aguas hay que devolverlas de nuevo para el consumo. Y claro, y usted dirá, ¿y qué hace usted en un tanque séptico? Pues nos hemos metido, nos vamos a meter esta mañana en este tanque séptico, bien protegidos por un traje de neopreno, tanque séptico que estamos removiendo. Porque saben ustedes que la remoción de contaminantes de las aguas es el primer objetivo de estas estaciones, ¿no? Pues separar los sólidos grandes con unas mallas, desarenar, una sedimentación primaria, una secundaria, eliminar metales, etcétera, etcétera. Hoy estamos estudiando mucho el uso del cloruro férrico para levantar, para la remoción del fósforo de estas aguas, ¿no? De los lodos. Es, hombre, no es el olor más agradable para una mañana, sobre todo cuando te metes dentro, ¿no? Cuando te sumerges en el tanque séptico, pero también está ahí la realidad, ¿no? El milagro de devolver esas aguas con pastosidad, al caudal normal, al agua que usted se va a beber esta mañana. Bueno, ya se lo iremos contando a lo largo de las próximas horas. Hay tres elementos fundamentales hoy en la información, que siguen siendo los de ayer, con alguna novedad. Por una parte Marruecos, por otra Gibraltar, por otra el asunto Osvaldo Payá, Cuba, Ángel Carromero, con el que hablaremos más tarde. ¿Y qué novedades hay en los tres por este orden? Bueno, en el primero, en el asunto marroquí del pederasta indultado por error por los funcionarios del Ministerio de Justicia marroquí, a los que no le arriendo las ganancias, con la mala baba que se gasta el sultán de Marruecos, que claro, esto de que le hayan hecho reconsiderar una decisión, pues no debe haber sido plato de buen gusto. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ha sido detenido. Este hombre, Daniel Galván, es español de origen iraquí, una figura un tanto confusa, pero condenado a 30 años en Marruecos por abusos a 11 niños. Solo había cumplido 2 años. ¿Qué ocurrió? Fue el rey de visita, como saben ustedes, y el Ministerio de Justicia preparó 2 peticiones. Una petición de indulto para 11 presos, especialmente uno, que es justamente el único que no ha salido, y una petición de repatriación a cárceles españolas de otros presos españoles para que continúen aquí su condena. Bueno, alguien confunde esas listas, las mezcla en el Ministerio de Justicia y ponen a todos en la calle. Y saben ustedes la que se organiza en Marruecos con el hecho de haber puesto en la calle a este tipo, a este individuo. El tipo se va a Ceuta, cruza la península y se mete en Murcia, en un hotel. Y allí la policía, que lo tenía más o menos localizado, una vez ha llegado la orden de Interpol de Marruecos, lo detiene. Y ahora tiene que decidir qué hace con el pastelito. Devolverlo, al parecer, no es procedente por aquellas cosas de los tratados de extradición, pero sí mantenerlo en prisión, que es seguramente lo que se va a realizar. Esto ha dejado, hombre, un tanto descolocada el reconocimiento por parte de Marruecos que quienes metieron la pata fueron 2 o 3 despistados en el Ministerio de Justicia. Les ha dejado con el pie cambiado a la oposición, que ya estaban pensando, oiga, el gobierno español pide el indulto para un pedrastra, para un tipo, un regalito como este. No, no era así. pedía que fuera repatriado para que continuara con la presión en España, que al final posiblemente es lo que va a ocurrir. Ahora este tal Galván es asunto nuestro. Pero también, a ver, algunos llevaban la excitación hasta el punto de decir, es que este Daniel Galván, como había trabajado para el CNI, pues por lo tanto quería ser rescatado por parte del gobierno español. Bueno, el CNI ha dicho que este tal Galván en la vida ha hecho ningún trabajo para el Centro Nacional de Inteligencia. Eso Marruecos, el otro asunto es Gibraltar. Gibraltar es muy de verano, ¿verdad? Y Gibraltar sigue la misma pauta que ha seguido durante todos los años de su existencia. Yo hago lo que quiero, España luego se queja y luego vienen los británicos a protegernos. Y además siempre hay el tonto útil en España que dice que nosotros podemos tener razón. Como saben ustedes, el gobierno de Gibraltar empieza a tirar bloques de hormigón, en sus alrededores para impedir las faenas de los barcos de la bahía de Algeciras, de los pesqueros. Y el gobierno español reacciona con cierta contundencia a través del ministro de Exteriores, que dice aquello de, en ABC lo dijo, se acabó el recreo en Gibraltar. A partir de ahí empiezan los desmanes. Empieza a decir el cretino este que tienen de alcalde de Gibraltar, Fabián Picardo, que esto es que España es como Corea del Norte, o, en fin, régimen fascista, etcétera, etcétera, etcétera. Tipo al que no hay que hacer caso. Pero tipo, no a él concretamente, pero sí a Caruana, al cual la política del gobierno de Rodríguez Zapatero sentó en la mesa como una de las partes interesadas para solventar los desacuerdos con el contencioso Gibraltar. El contencioso Gibraltar seguía por un solo tratado de hace 300 años, malhadado tratado que en su momento se firmó, la Guerra de Sucesión Española. Y según ese tratado, la soberanía es británica. Pero si no es británica, no podrá ser nunca gibraltareña. Volverá a ser española. En fin, eso es el ABC de estas cuestiones. Es la principal esencia. Pero, oiga, a través de la política de hechos consumados en Gibraltar, se han hecho muchas cosas que han alterado muy mucho los intereses españoles. En medio están los vecinos de la línea. Hay 7.000 personas que todos los días cruzan a Gibraltar y trabajan. ¿Pues en dónde? Pues en bares, en fin, en varios lugares. Tienen trabajo. Es cierto. Y esa es la excusa y esos son los rehenes que le permiten a Gibraltar hacer lo que le dé la gana, más los colaboracionistas del interior. Aquellos que dicen, bueno, ¿qué más da? Miren, es que como trabajan 7.000 españoles, hombre, hay cuestiones de interés nacional que van más allá de 7.000 puestos de trabajo que seguramente no lo van a perder. Lo más es que tendrán que entrar andando en vez de en coche. ¿Y qué ocurre o cuál es la novedad? Hombre, que el gobierno está estudiando seriamente el luchar contra el contrabando y el fraude fiscal en aquel lugar. Empresas, sociedades que trabajan en Gibraltar y que regatean a la hacienda española y que son un serio trastorno para las arcas, sobre todo por eso que se llama el lucro cesante. De la misma manera que hay 7.000 españoles que trabajan en Gibraltar y que cruzan todos los días, también hay 15.000 británicos, de los 30.000 británicos gibraltareños que viven en la Costa del Sol. Y que no les hables tú de otra cosa. Y que además hablan como usted y como yo. Más como yo que como usted, a lo mejor. También son intereses. Todos los intereses tienen que ser contemplados. Pero la política de Estado en este momento no apunta a la política Moratinos, que es perfil bajo y sin molestar. Y que hagan, hombre, bueno, que hagan lo que quieran, total, si tampoco unos bloques de hormigón. Bueno, así se empezó el aeropuerto en el Istmo. Y así se apropió Gibraltar del Istmo, que une la roca con el territorio de la península, el territorio español, para entendernos. Y con Cuba tenemos otro asunto abierto. Ayer declaraciones de Ángel Carromero, el dirigente de Nuevas Generaciones, que declaraba que está convencido de que Osvaldo Payá salió con vida del accidente, accidente que al parecer él considera también que fue provocado por un coche de la seguridad cubana, del Servicio Secreto Cubano, y que Osvaldo Payá, bueno, qué oportunidad más buena para llevárselo por delante. Acabaron con su vida. Osvaldo Payá era un tábano permanente. Porque además Osvaldo Payá no era ni grandilocuencia, ni exageración, ni un verbalismo desatado, ni no eran los duros de Miami, para entendernos. Osvaldo Payá era otra cosa. Premio Sájarov. Y desde luego, quien más horadaba el sistema desde dentro. Quitarse a Payá de en medio ha sido